Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, oyentes de Entre Amigas, recibirlas una vez más para compartir varios temas en este programa que nos llevará aproximadamente media horita juntas, bueno, conversando, reencontrándonos con ustedes una vez más. Y le doy la bienvenida a quien me acompaña aquí en la mesa, Victoria San Martín, quien les habla, aclaramos, Victoria Pereira, son dos Victorias que hablan con ustedes en este programa, así que ¿cómo estás, Vito? Bienvenida.
Muy bien, muy contenta de poder estar nuevamente con nuestras amigas y como siempre les decimos, quédense este ratito, de repente se lo pueden tomar, tal vez sentarse y escuchar, o si no, mientras las acompañamos, mientras hacen sus actividades, siempre tenemos algo rico para compartir. Y también hoy con un testimonio que nos vas a estar contando.
Muy interesante, sí, el testimonio que vamos a estar escuchando de Eliezer Damota. Uh-huh. Él es un médico uruguayo que pertenece al proyecto Jordania, que bueno, que tiene que ver con refugiados sirios o los refugiados de la guerra. Un proyecto que es a futuro, porque esto va a ser en febrero del año 2018. Y sobre este esfuerzo que ellos están haciendo para poder ir a trabajar allí, vamos a estar conversando en este programa. Pero antes, Vito, si te parece, le proponemos a nuestra audiencia cocinar. Y cocinar algo que yo veo, me parece muy atractivo, como lo son galletas de nueces y chocolate,
sí,
blanco.
Sí, algo dulce siempre igual, ¿no? Para el, sí, café, sí, para el té, lo que sea que tomen nuestras amigas por allí donde
se
encuentren.
Qué lindo momento, ¿no? Ese del té con algo dulce.
Sí, 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 es como reconfortante, ¿no?
Sí, tal cual.
Bueno, les contamos los ingredientes. 150 gramos de chocolate negro, 100 gramos de harina con levadura, 25 gramos de cacao en polvo, 175 gramos de azúcar moreno, 75 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, un huevo, una cucharadita de extracto de vainilla, 50 gramos de nueces picadas y 50 gramos de chocolate blanco en trozos. Para la preparación, derretir el chocolate negro en el microondas o al baño María y dejar enfriar. Tamizar la harina y el cacao en polvo y reservar en un bowl. Batimos la mantequilla con el azúcar hasta que la mezcla esté esponjosa. Añadir el huevo y la vainilla y batir hasta que se mezcle. Echar el chocolate derretido y mezclar bien todo. Incorporar la mezcla de harina y añadir los trocitos de nueces y de chocolate blanco. Meter la masa en el freezer entre 30 y 60 minutos hasta que se pueda manejar bien. Y después, para la parte de la cocción, precalentamos el horno a 180 grados. A continuación, hacer bolitas de unos 27 o 30 gramos, aplastar un poco y ponerlas en una bandeja de horno forrada con papel. Durante 10 minutos los horneamos y los dejamos unos minutos después para que reposen.
Muy bien, están prontos. Sencillos. De chocolate blanco en este caso, al que le guste el chocolate de otro tipo, chocolate negro.
Sí,
chocolate,
siempre la combinación de chocolates con nueces es siempre...
Nunca falla.
Menos, no, sí.
Bueno, vamos a hablar en minutos nada más con Eliezer Damota. Él es un médico que trabaja desde hace mucho tiempo en varias iniciativas. Esta es Proyecto Jordania. Él estuvo en un tiempo trabajando en Sri Lanka y también en Haití. Con ayuda médica, con atención médica, en lugares como, ustedes pueden entender, en algunos casos un poco deprimidos a causa de situaciones de guerra. Uh-huh. Y este nuevo proyecto es a futuro, lo decíamos, y va a ser en el año 2018, en febrero, donde un grupo de médicos va a estar viajando allí a trabajar en ese gran campo que hay de refugiados, como lo es Jordania, en la zona de Jordania, que es uno de los campos de refugiados más grandes del mundo. Prácticamente es una ciudad. Y bueno, él nos va a estar contando de qué consta esta iniciativa, una iniciativa que además podemos aportar, porque no todos están capacitados para llegar allí y dar ayuda. A veces, uh-huh, vemos la guerra y queremos ver qué podemos hacer. Incluso capaz que alguno ahí piensa, bueno, si puedo ir y hacer algo para apoyar, no directamente en la zona de guerra, uh-huh, pero sí en los alrededores. Pero bueno, es una situación que no es posible para todos, ¿no?
No, dar ayuda. Y aún así hay bastante movimiento, sí, claro, de lo que es ayuda humanitaria, que es una ayuda de trabajo de hormiga, se puede,
claro,
decir, ¿no?
Claro.
Y tampoco tiene mucha difusión, porque es lo que, verdad, nos llegan generalmente no es los grupos que van a ayudar médicamente, sino las catástrofes.
Sin duda que sí. Y bueno, este equipo es de 20 médicos, ya está formado, y la idea es que ustedes conozcan un poco lo que es Proyecto Jordania, y si ustedes pueden también y quieren participar de este esfuerzo de manera económica, porque hay todo un esfuerzo a nivel monetario que hay que hacer, bueno, sin duda que será bienvenido. Así que si les parece, vamos a un tema musical y ya compartimos la entrevista al médico, al doctor Eliezer Damota. En este momento, el Medio Oriente se está desarrollando una de las peores guerras en los últimos tiempos, dejando a más de 3 millones de personas sin hogar, familias sin padres, miles de niños huérfanos. Miles mueren por no poder tener atención médica. Y sobre este tema vamos a estar dialogando en esta entrevista, recibiendo al doctor Eliezer Damota, integrante además de Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, ACUPS, para estar hablando de lo que es el proyecto Jordania. Así que, Eliezer, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Un placer, Victoria. Después de tantos años. Ajá. Sí, es una alegría estar en este medio de comunicación de nuevo. Así que, bueno, estamos para servir.
Muy bien. Y para hablar un poco de este proyecto Jordania, la idea es hablar de este trabajo que ustedes realizan entonces. Se trata de un equipo de ayuda y de salud humanitaria vinculada, lamentablemente, a esta triste situación que está viviendo Medio Oriente.
Sí, realmente es impactante, ¿no? Desde Uruguay, donde nosotros vivimos, hemos tenido noticias que, por decirlo menos, nos han impactado de una manera que nos ha movido el piso. Y realmente sentimos que, bueno, que algo tenemos que hacer. Encontramos en Medio Oriente, desde el 2011, una guerra que abarca toda la zona de Medio Oriente, norte de Siria, norte de Irak, y donde se ha involucrado a mucha gente inocente. Uh-huh. Se habla en este momento de más de 320.000 muertos y los desplazados llegan casi a 5 millones. Cuando nos encontramos con esta situación y las noticias que han venido llegando a Uruguay, que son contadas por cuentagotas, porque esta realidad está sucediendo desde 2011, uh-huh. Un núcleo de profesionales de la salud, que hemos tenido experiencias en otras situaciones de desastre a nivel internacional, nos vimos movilizados a hacer algo, ¿no? Y convocamos, o nos autoconvocamos dentro de la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud para, de alguna manera, hacer algo, brindar desde Uruguay, desde el pueblo cristiano de Uruguay, una mano, una ayuda que tanto se necesita. Y bueno, con nuestros pobres recursos, nuestros pocos recursos, decidimos poner manos a la obra. Uh-huh. Así que hace 2 meses convocamos a un grupo de 20 uruguayos. Ajá. Del área de la salud y personas afines, que ya está definido, y en febrero del 2018 vamos a ir a hacer atención médica y humanitaria a la zona norte de Jordania, donde está la mayor cantidad de refugiados.
Uh-huh. No sé si es la primera vez en Medio Oriente, y además consultarte, bueno, me imagino que ya están obviamente planificando con qué se van a encontrar allá y cuáles son las necesidades primordiales, ¿no?
Sí, sí, hemos tenido, ACUPS es una asociación que ya ha tenido muchas experiencias foráneas, o sea, fuera de fronteras, Sri Lanka, Haití, Marruecos, y otros países dentro de América también. Pero bueno, esta es una situación muy particular, uh-huh. muy particular. Si bien hemos estado en situaciones de desastres y guerras, nunca en una guerra activa.
Claro.
En este momento, en Medio Oriente, hay una guerra activa que uh-huh. no se ha parado y no tiene miras de parar, ¿no? Uh-huh. Es una situación relativamente diferente y compleja.
Para ser un poquito más gráficos, ¿con qué tipo de situaciones? Evidentemente ya sabemos, pero ¿cómo se están preparando ustedes?
Bueno, acá los problemas acuciantes son los problemas de los refugiados. Uh-huh. Y para ubicar un poquito a la gente, a veces se habla mucho de los refugiados, pero no se dicen cuáles son los problemas que
claro.
tienen, ¿no? Imagínense ustedes una familia que vive en una ciudad que de buenas a primeras empieza una guerra, donde en las guerras hay violaciones, secuestros, matanzas sin causa, situaciones dantescas, uh-huh. realmente dantescas. Una familia con niños, mujeres dentro de la familia que están expuestas a violaciones, a secuestros, uh-huh. Porque no olvidemos que una guerra, donde hay una guerra no hay ley.
Claro.
Entonces, tanto un bando como otro, en general la mayoría hombres, obviamente, uh-huh. Terminan haciendo cautivas para, y más en estas situaciones donde los ejércitos no son ejércitos regulares, cautivas a las mujeres para situaciones de servidumbre o servidumbre sexual, uh-huh. Muchas veces niñas, niños, como hemos visto en África.
Sí, Boko Haram.
Boko Haram, uh-huh. Que es una línea del Estado Islámico, sí, en África. Sí. Ese tipo de situaciones son muy frecuentes. Sí. Entonces, esa familia tiene dos opciones, o quedarse con todos esos riesgos o irse. Cuando muchas veces las familias eligen quedarse si el conflicto no es cercano, claro, o no es tan cercano, porque lo ven que, bueno, pueden tener alguna posibilidad de huir si el conflicto se acerca. Pero muchas veces quedan atrapadas, uh-huh, porque el conflicto avanza demasiado rápido y quedan atrapadas, ¿no? Uh-huh. Pero muchos pueden salir. Esas personas que salen, muchas veces salen porque ya eliminaron a alguno de la familia, ya tuvieron problemas graves. Salir de su lugar de habitación no es agradable para nadie. Uh-huh. Nosotros en Uruguay tenemos mucha gente que se va emigrando a otros países buscando una mejor situación económica, y muchas veces sabemos cómo vuelven después también, claro, ¿no? Con, claro, situaciones y no se van por la guerra. Uh-huh. Bueno, esta gente emigra a otros países a veces sin nada, uh-huh, sin lo que tenían en su ciudad natal y solamente con sus conocimientos, si es que tenían en ese momento algún conocimiento. Emigran a otro país que ya está saturado de emigrantes, con todo el conflicto que hay, que ya sabemos, ¿no? Porque Europa está sufriéndolo en este momento, sí, de gente que viene a ocupar lugares que los nacionales a veces están pujando por esos, uh-huh, lugares de trabajo y demás. Entonces son repudiados también por la población local. Para darles una idea, en Jordania, la población de Jordania era de alrededor de 10 millones de personas. Uh-huh. Tenemos en Jordania 1,5 millones de refugiados.
Claro.
Es más de casi el 15% de la población. Uh-huh. Entonces, esa cantidad enorme de personas están pujando por lugares laborales que le están sacando los propios jordanos. Uh-huh. Eso hace que los propios jordanos, por un tema de defender su labor y su trabajo, repudian a los que vienen.
Claro.
Se transforman esa gente en personas que están alejadas de la sociedad, uh-huh, y que viven marginalmente. Y con violencia, o sea, salen de su país por la violencia y llegan a un país que no son aceptados y muchas veces son violentados también.
Claro.
Ahí es que tienen que llevar su familia, que tienen que llevar niños con traumas, porque muchas veces terminan llevando a niños que no son incluso de la familia porque quedaron sin padres.
Claro.
Hay un problema enorme de los refugiados ahora en Jordania, es que hay muchísimos niños, claro, huérfanos. Matan a los padres y los niños quedan sin refugio, ¿no? Uh-huh. Y son adoptados, entre comillas, por otra familia que, claro, simplemente lo que hace es llevarlos a otro país para salvarlos de la situación. Esas situaciones son muy, 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 muy frecuentes.
Sí.
Entonces, ahí tenemos problemas psicológicos, uh-huh, muy importantes. Dentro del grupo hay psicólogos también que van a ir a atender esas situaciones. Se llama estrés postraumático, que lo sufren los soldados, uh-huh, lo sufren todos los que están involucrados en estos tipos de conflictos. Los niños, bueno, que han quedado huérfanos, obviamente hay una situación muy, muy, muy complicada a nivel psicológico, emocional. Muchas veces hay problemas porque llegan a ese lugar, pero tampoco tienen atención médica, claro, no tienen cómo ganarse la vida, no tienen los recursos para subsistir. Entonces, este tipo de ONGs con las que vamos a trabajar, ellos dan atención médica, les brindan una canasta semanal para que esa familia pueda de alguna manera subsistir, uh-huh, los primeros tiempos hasta que puedan ubicarse. Y le dan enseñanza de idiomas y de labores.
Quería aprovechar ya la experiencia que tienen ustedes allí y que tendrán más o menos, hablamos de la cultura del Medio Oriente y bueno, conocer un poco las características, si es posible, no sé si puntualizar en la mujer jordana, pero a veces sabemos que hay estas diferencias, ¿no? Cuando, uh-huh, los médicos tienen que tratar pacientes, por ahí tienen que ser solamente hombres y así las mujeres médicas también, ¿no? Hay una diferenciación en ese sentido cuando una profesional médica o psicóloga tiene que trabajar con refugiados.
Sí, todas las culturas son diferentes, por eso siempre previamente a una misión médica se hace una preparación cultural. Porque hay muchas diferencias entre las culturas occidentales y dentro de las culturas occidentales también, pero básicamente entre la cultura occidental y las culturas orientales de Medio Oriente, o de Sudeste Asiático, por ejemplo, que hemos estado. Por ejemplo, el saludo dentro de los países occidentales es generalmente con algún tipo de contacto, sea con la mano, sea con un beso o con un abrazo, pero el saludo en general implica un contacto.
Claro, claro.
En las culturas orientales justamente eso no existe. Uh-huh. Hay el contacto es visual y con algún ademán de algún tipo. En Medio Oriente y en las culturas musulmanes, y lo que tú decías es algo que hay que respetar. Uh-huh. En el equipo llevamos, bueno, la gran cantidad, esto hay que destacarlo, ¿no? La gran cantidad de integrantes del proyecto Jordania son mujeres.
Mira vos.
Yo siempre dije, ¿no? Las mujeres son las que siempre están ahí. Pero es algo destacable porque no vamos a cualquier lugar, vamos a un lugar donde justamente la mujer en esa cultura está más retraída, claro, o más oculta, y donde hay ciertas barreras para tratar con la mujer, ¿no? Como el equipo Jordania, la mayor parte son mujeres, habemos muy pocos hombres, no vamos a tener mayores dificultades para atender mujeres y niños. Pero sí, en la cultura musulmana se trata de que la mujer médica atienda a la paciente mujer, y al revés en los hombres, ¿no? Uh-huh. El contacto físico, sí, es sin duda un tema muy delicado y hay que tener mucho respeto con eso.
Los derechos de la mujer en cuanto a salud, sabemos que el tema de derechos a veces es un tema muy muy difícil de abordar, pero ¿cómo se maneja en términos, sobre todo en la atención que ustedes brindan, teniendo en cuenta el rol que tiene la mujer en la sociedad de Medio Oriente, a la hora de recibir atención médica? ¿Eso también, bueno, tiene alguna especie de incidencia cuando se la trata?
Sí, como explicábamos, en Jordania es una sociedad musulmana, pero no ortodoxa.
Claro.
O sea, no muy estricta, vamos a llamarla así, no muy estricta. Acá, como vamos a trabajar con refugiados, yo creo que no vamos a tener problemas porque justamente ellos vienen con una necesidad de atención enorme. Y bueno, pienso que la atención médica la están buscando y la están pidiendo. No va a ser un problema ese. Es más, la gente que ya está trabajando ahí están desbordados por la petición de atención médica. En este momento hubo un grupo de atención médica que estuvo yendo, argentino. Y ellos, bueno, no dieron abasto en atender a una cantidad enorme de gente. ¿No? Ese es otro problema que quizás tengamos, que es la cantidad de gente que podemos llegar a atender. Si bien el grupo es grande, el grupo uruguayo, eso es destacable también, nunca habíamos llevado desde Uruguay un grupo tan grande a hacer atención médica fuera de fronteras. Pero podemos correr riesgo, como ya nos ha pasado en otros lugares, de que no demos abasto con la cantidad de gente que solicita la atención, ¿no?
Claro. Y volviendo entonces al proyecto Jordania, hablabas un poco de los recursos con los que ustedes cuentan para trabajar, en qué condiciones. Me imagino que mucho más equipados van a ir en esta oportunidad, allá seguramente, más allá de lo que genera la guerra o zonas cercanas a la guerra, que a veces se acaban los suministros médicos, sí. Me imagino que están un poquito mejor equipados, ¿no?
Y bueno, dentro de todo tampoco es un país donde no podamos conseguir los suministros médicos, así que sí, lo único que tenemos que llevar el dinero desde aquí para comprar los suministros allá. No se pueden llevar desde Uruguay por un tema de migraciones, claro, aduanas y demás, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es de alguna manera solicitar la colaboración de todos aquellos que puedan de alguna manera poner su granito de arena en el área económica y ayudarnos a poder hacer la diferencia y realmente comprar un suministro de medicación y de otros bienes que también son muy utilizados por los refugiados, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en Uruguay, pero también se puede extender a otros países, es el que quiera apoyarnos, hay un número de cuenta.
Sí, en Uruguay es Red Pagos, colectivo número 2. 401-41, repetimos, Red Pagos, colectivo número 2-441, a nombre de Proyecto Jordaña, o también en la cuenta internacional es por el Banco República del Uruguay, es la caja de ahorro en dólares, es el número 1-92-87-391 y el asunto es 2017. Repetimos, caja de ahorro en Banco República del Uruguay en dólares es 1-92-87-391. Y allí Eliezer pueden colaborar entonces con este proyecto para, bueno, estar aportando, ¿no?
Sí, nosotros siempre decimos, ¿no? Hay tres maneras de colaborar con este tipo de situaciones para los cristianos. Uh-huh. Por un lado están los que van a ir, que se van a exponer, van a tomar el riesgo de estar en esas situaciones. Por otro lado, la gente que va a apoyar de manera orando, uh-huh, pidiendo a Dios por la protección, por la ayuda al equipo que va, pero también a la gente que se va a atender. Y la manera que sin duda necesitamos, porque si no, no vamos, es la económica.
Claro, claro.
Entonces, es muy importante. El equipo está formado por los que van, pero también, claro, por los que apoyan. O sea, es imposible que nosotros vayamos si no hay apoyo de las personas que se sientan movidas de alguna, claro, manera, a apoyar este tipo de proyectos.
Bueno, y decir que no tienen por qué ser grandes sumas. Si es así, bueno, es una bendición, pero de lo contrario, cualquier aporte es bienvenido, ¿no?
Como siempre decimos, desde las dos monedas de la viuda hasta el cheque del empresario.
Claro, sin duda.
Eso siempre es bienvenido. Hemos tenido alegrías enormes. Me acuerdo un caso en una de las misiones médicas que fuimos a presentar el proyecto a una iglesia y bueno, al final vinieron dos adolescentes, niños, preadolescentes, con unas bolsitas de nylon y unas monedas adentro. Entonces yo digo, y cuando me contaron que eran los ahorros que ellos tenían y que cuando se enteraron que íbamos a presentar el proyecto a la iglesia los habían traído ese domingo, a mí realmente me movió, claro, el piso, ¿no? Claro. Fueron unas monedas, pero no las llegamos ni a utilizar las monedas, porque yo las guardé así como estaban en esas bolsitas de nylon. Entonces, cuando íbamos a otras iglesias las mostrábamos.
Claro.
Eso yo creo que fue más motivante para mucha gente que quizás el cheque que obtuvimos de un empresario de $2,000, ¿no?
Claro.
Entonces nunca se desprecia nada porque realmente la ofrenda sale del corazón.
Claro.
Y la ofrenda es quiero participar en esta situación, de alguna manera quiero aportar mi granito de arena. Entonces la ofrenda es una bendición para el que la da, pero también para el que la recibe. Y si uno puede dar una moneda, dela, claro, porque en realidad la bendición va a estar y usted se va a sentir bendecido porque va a estar colaborando.
Claro, y sobre todo cuando uno mira y dice, bueno, ¿qué puedo hacer desde acá? Bueno, acá hay una forma bien práctica también de hacerlo, porque, bueno, hay que aclarar de que no todos están capacitados para ir, no porque no tengan la capacidad, sino porque la situación que genera la guerra, y bueno, más allá de todo el esfuerzo económico que hay que hacer, no es para todos, ¿no? Eliezer, muchas gracias entonces por esta entrevista, ¿eh?
Gracias a ti, Victoria.
Escuchábamos entonces la entrevista con Eliezer da Mota, y qué importante esta gente con preparación, claro, y con las cualidades necesarias puede ir a hacer de ayuda y no de estorbo, porque muchas, claro, veces con las mejores intenciones, ¿no?
Se pueden siendo empezar. Médicos pueden estar en otra cosa y bueno, tienen esa iniciativa que sin duda no ganan nada, porque en realidad la atención que dan es gratis y además ponen en riesgo su vida, ¿no? Que es otro detalle no menor.
Sí. Bueno, vamos a compartir con nuestras amigas una reflexión al respecto, porque si bien tal vez dicen, bueno, yo no soy médico, no estoy capacitada para ir a otros lados, pero todos en el lugar en donde estamos podemos hacer algo por los demás. Y esta reflexión se titula Corazón Valeroso y está extraída del libro Amanecer con Dios. Comienza citando un texto de la Biblia que está en Tercera de Juan 1:5. Dice, amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños. Kevin cuenta la historia de un querido amigo y miembro de la iglesia que falleció luego de una larga vida de amor y servicio. En el funeral, sus hijos se levantaron uno por uno a contar historias referentes a su padre y pronto pudo notarse un tema en común, que su más singular y extraordinaria cualidad fue su voluntad para servir a otros sin importar cuál fuera la necesidad. Era uno de esos hombres siempre dispuestos a tender una mano, hacer un favor, algún trabajo peculiar o simplemente ofrecer transporte a alguien. Una de sus hijas mencionó que a dondequiera que se dirigía, llevaba consigo una caja de herramientas y un par de vestimentas de mecánico en el maletero del carro, por si acaso alguien precisaba alguna reparación. En muchas ocasiones, cuando escuchamos la palabra coraje, pensamos en actos heroicos en periodos de crisis. No obstante, en nuestra vida cotidiana no debemos pasar por alto la valentía de simplemente estar ahí. Las vidas cambian cuando con fidelidad proveemos para nuestras familias, cuidamos de los ancianos o prestamos atención a un amigo en dificultad. Persistir en hacer de este mundo un mejor lugar para vivir es definitivamente una expresión de coraje. Albert Schweitzer, el gran misionero cristiano, doctor y teólogo, fue una vez interrogado en una entrevista. Le pidieron que mencionara el nombre de una gran persona que viva en la actualidad. De inmediato replicó, la persona más genial en el universo es aquel individuo incógnito que en este mismo instante ha acudido en amor a socorrer a otro. Mientras se desarrolla tu día, recuerda que podría ser el héroe de alguien.
Qué interesante eso, ¿no? Porque sin duda, y sobre todo vos mencionabas así en la reflexión sobre un funeral, seguramente por lo que nos van a recordar a quienes nos toque partir, no va a ser por las cosas que tenemos, sino por las acciones, ¿no? Uh-huh. Con los demás.
Sí, además, el pasaje que leíamos, ¿no? Como disparador de esta reflexión, habla de la aprobación de Dios y la aprobación de la gente cuando nosotros dejamos de mirar un poquito para nosotros mismos y miramos lo que le pasa al de al lado o al de muchos kilómetros.
Es cierto. Muy bien, Victoria, si te parece, estamos llegando al final de este programa. Le recordamos a la audiencia que se puede comunicar con nosotros. Lo puede hacer a entreamigas@llamadaweb.org. También puede visitar la página www.llamadaweb.org o nos pueden escribir por el correo tradicional a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Será hasta un próximo programa, amigas, que pasen muy bien.